La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Rectificar es de sabios, se dice, ¿no? Pero pensar las cosas antes de decirlas es ya cum laude. Ángel Camacho, el concejal popular en el Ayuntamiento de Galapagar, que llamó fondona en un tuit a la portavoz madrileña de Ciudadanos, Begoña Villacís, y luego le pidió perdón, la ha vuelto a liar.
Como obliga el contrato, las empresas tienen que ir pasando cada día por un centro de mando y comprueban ese centro de mando. ¿Vale? ¿Lo comprende o no llega usted hasta ahí? No hemos tomado hoy la medicación para entenderlo.
Esta impertinencia se la dedicaba Camacho a la portavoz de Cambiemos Galapagar, Raquel Almendros, que como era de esperar, pidió su dimisión y como respuesta solo tuvo del popular una disculpa. Y digo yo, ¿no será mejor menos disculpas y más contención verbal? Sobre todo cuando lo que se va a decir no aporta nada y denota cierta falta de educación. Pero esta, desde luego, es la política que se lleva hoy en día. Primero se ejecuta, se hace y luego ya si eso reculamos un poquito y en el peor de los casos pedimos disculpas. Ayer la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se levantaba en medio del pleno en el que se presentaba la oficina antifraude para atender a los medios de comunicación, para dar una rueda de prensa. Esos a los que antes no quería ver ni en pintura. Al ser reprochada, su acción por el Partido Popular y por Ciudadanos pidió disculpas y reconoció que quizás sí se había equivocado. Y hablando del Ayuntamiento de Madrid, hoy se presenta oficialmente a Francisca Sauquillo como directora de la comisión para que se aplique la ley de memoria histórica. Un asunto este, el de la memoria histórica, por el que esta mañana precisamente los partidos sometían a votación la reprobación de Celia Mayer, delegada de Cultura y Deportes, después de los errores que había cometido en la aplicación de la ley de memoria histórica y de la polémica programación del carnaval. En el Ayuntamiento está nuestra compañera María Antonia López. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué ha pasado al final?
Bueno, pues finalmente la reprobación de Celia Mayer, propuesta por el PP, que se había aplazado desde el pleno del 24 de febrero, ha sido rechazada con los votos de Ana Madrid y del PSOE. Han votado favorablemente esa reprobación PP Ciudadanos, pero no ha salido adelante. El PP ha calificado ese aplazamiento como una cacicada, una burda manipulación con el conocimiento de la alcaldesa y la complicidad, dicen, de la portavoz del PSOE. Lo decía la portavoz del PP, Isabel Rosell, que ha criticado que nadie en el ayuntamiento haya asumido responsabilidades por la nefasta gestión en el área de cultura. En su opinión, solo ha sido una maniobra para ganar tiempo para pactar el precio del rescate del soldado Mayer, como ha denominado Isabel Rosell a la delegada de cultura. Rosell ha sido muy crítica con la gestión en el área de cultura, también con la reacción del equipo de gobierno y también del PSOE, a cuya portavoz, Purificación Causapié, acusa de venderse a cambio de un plato de lentejas y de entrar en el equipo de gobierno por la puerta de atrás, algo que dice va a lamentar. Desde Ciudadanos se han mostrado también muy críticos con la gestión en el área de cultura, consideran que la propia alcaldesa ha demostrado no confiar en Celia Mayer al restarle competencias con el nombramiento de Francisca Sauquillo para aplicar la ley de memoria histórica. La portavoz de Ciudadanos, Sofía Miranda, ha criticado la falta de transparencia en este asunto y considera que se ha utilizado a Sauquillo como moneda de cambio. Pide además a la portavoz socialista que explique qué se le ha ofrecido a cambio de su apoyo. La portavoz del PSOE, Mar Espinar, por su parte, que siempre ha sido muy crítica con Celia Mayer, hoy ha hablado de la necesidad de limar asperezas, de flexibilidad, de diálogo y de espíritu de consenso. Asegura que se van a escuchar más y evitar las diferencias. Y la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, ha sido la encargada de defender la postura del equipo de gobierno y a la delegada de Cultura, a la que ha dado el apoyo caluroso de todos los concejales de Ahora Madrid, y ha pedido también el respaldo al resto de concejales, porque dice Mayer no es perfecta y todos cometemos errores. Asegura Rita Maestre que ellos han asumido los suyos en la gestión del carnaval, también en la aplicación de la memoria histórica, y ha anunciado la elaboración de un marco normativo que se va a sumar a la creación de ese comisionado para la aplicación de la ley de la memoria histórica.
Muchísimas gracias, María Antonia.
A ti.
Desde luego ahora los plenos en el Ayuntamiento de Madrid han dejado de ser tediosos, largos y aburridos para convertirse en un auténtico circo. Yo no recuerdo una época en la que se generaran tantas polémicas de manera continuada y en la que se ejecutaran cosas que dos días después había que decir o deshacer. Bueno, ¿qué más es noticia en este miércoles 30 de marzo? Bueno, Uber, sí, Uber, la plataforma de transporte compartido ha conseguido volver a las calles de Madrid después de un año sin operar en España, pero con ciertos cambios en su modelo de negocio y con descuentos. Ahora se llaman Uber X, que a diferencia de su polémico servicio entre particulares, el Uber Pop, ofrece a los usuarios la posibilidad de desplazarse por Madrid con conductores profesionales que disponen de lo que se denomina licencia VTC, es decir, un permiso para trasladar a viajeros, pero con una licencia diferente a la que tienen los taxistas. Te recuerdo que el juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid ordenaba el pasado 9 de diciembre del 2014 el cese cautelar y la prohibición en toda España de Uber al considerar que sus conductores carecían de autorización administrativa y estaban realizando una actividad que suponía una competencia desleal para otros gremios. Son las 2:12. Esto es La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. En el control técnico está Teresa Fernández Almagro, en la producción Mónica Álvarez y Ana Luisa Pombo, y yo soy Beatriz Pérez Otín. En un par de minutos, tras la información de servicio, saludamos ya a Ángel de Río, periodista en la cadena COPE y cronista de la Villa. Israel Martínez nos espera en el centro de pantallas de la DGT. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras. No hay ninguna complicación, ninguna incidencia importante que destacar en la Comunidad de Madrid. Así que insistimos en la tranquilidad, tanto en la red principal como en la secundaria. En estos momentos, insistimos, nivel de servicio blanco.
Y en cuanto al tiempo, bueno, pues salvo algunos intervalos nubosos de tipo alto, vamos a tener prácticamente los cielos despejados en la región. Las temperaturas se mantienen sin cambios en la sierra, en el resto las mínimas bajan y las máximas suben. Y de cara a mañana, ya te adelanto que el jueves amaneceremos con los cielos cubiertos, disminuyendo al final de la tarde a poco nubosos o despejados. Habrá nevadas en la sierra, probables precipitaciones débiles y dispersas en el resto, y la nieve, incluso, fíjate, mañana jueves, con este día tan primaveral que estamos viviendo hoy, podría llegar a cotas de 700 y 900 metros. Las temperaturas bajarán de forma notable, las mínimas solo en la sierra y las máximas en toda la región. Pues ahora sí que sí, don Ángel del Río, hemos vuelto a la rutina y se nota. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Se nota que las vacaciones no acaban el domingo, sino acaban el martes, cuando acaba la vacación escolar, y por lo tanto hoy la ciudad ha vuelto a su ritmo habitual, no solamente en el tráfico, los atascos, sino también en la polémica, en el pleno, aunque ayer el pleno del Ayuntamiento de Madrid ya fue un tanto polémico, hoy ha vuelto a serlo con esa solicitud de reprobación de la concejala Celia Mayer, hecha por el PP, que no salió adelante. Y hay varias cosas curiosas en este asunto. Primero, que hace muy poco tiempo, pocas semanas, el PSOE pedía el cese o la dimisión de Celia por la concejala de Cultura por su actuación al frente de esa delegación, y hoy, sin embargo, ha votado en contra de la reprobación, o sea, que ha dado un apoyo. Esto se puede entender también en un clima de conversaciones nacionales entre Podemos y PSOE. Y precisamente el día en que está previsto que se reunieran Pedro y Pablo para intentar, no sé, un acercamiento. Bueno, en el Ayuntamiento se ha producido esta circunstancia y, sin embargo, la oposición entiende que salvar al soldado Mayer, en este caso tiene un precio, y el precio es que a cambio de que el PSOE no transigiera con esa reprobación que solicitaba el PP, pues se nombrara a una socialista, Francisca Sauquillo, como la responsable de la comisión esa que va a estudiar el tema de la aplicación de la ley de la memoria histórica. Bueno, ahí se han dicho de todos otra vez, han dicho cositas bastante gruesas, y el pleno polémico, no tanto como el de ayer, que el de ayer realmente sentó un precedente, sobre todo porque, por mucho que quieran disfrazarlo, es la primera vez que se ausenta la alcaldesa del pleno para dar una rueda de prensa. Había justificaciones de causa pie de la portavoz socialista diciendo que en alguna ocasión también Esperanza Aguirre salía a atender a los periodistas abandonados del pleno, que algunos miembros también de la oposición, incluso del propio gobierno, lo hacían. Pero que tened en cuenta, será causa pie, que estamos hablando de la alcaldesa de Madrid, claro, que es la presidenta del pleno. Es que la presidenta del pleno no se puede sentar para una rueda de prensa paralela al desarrollo del pleno, además convocada, fijada, no era algo espontáneo.
Bueno, hay algo bueno en esta alcaldesa, y es que cuando se equivoca pide perdón, pide disculpas, pero claro, ahí hay que preguntarse varias cosas. Nadie le puede asesorar o decirle, señora alcaldesa, esto no se puede hacer. Se gestiona así con los medios de comunicación. La manera de llegar es de esta manera. Hay un protocolo. Es que no hay nadie que tenga, no sé, cierta cabeza a su lado que no tiene por qué saberlo todo la alcaldesa. Para eso debería tener un grupo de asesores bien formado que la ayudase, ¿no?, en su labor como primera edil.
Es que la solución no está en pedir disculpas. El problema está en pedir disculpas tantas veces consecutivas, con lo cual quiere decir que ha habido muchos errores reconocidos, otros no reconocidos por ella, pero en este caso sí. ¿Qué falta? Pues conocimiento, experiencia municipal, la alcaldesa, prepararse los temas antes de tomar las decisiones para no incurrir en situaciones que luego inviten a tener que pedir perdón. Y sobre todo, tiene un equipo de colaboradores, asesores, que la deben estar al tanto y procurar ponerla en antecedentes de lo que se puede o no se puede hacer, lo que sería conveniente no hacerlo. Y esto no está pasando y ya son demasiados los errores y demasiados los perdones que está pidiendo la alcaldesa.
Bueno, antes de despedirnos por hoy, hay una noticia que quiero comentar contigo. Yo ayer la leía, la tuve que leer dos veces, la escuché también en la radio, la tuve que escuchar en varias ocasiones. Ayer aparecía un delfín en la casa de campo. En Madrid. Siempre, mira que decían los refrescos que aquí no hay playa. Pues no sé, uno ya se empieza a plantear muchas cosas.
Bueno, un pingüino en su ascensor, un delfín en la casa de campo, animales por el suelto en lugares inhóspitos. Hombre, lo que es cierto, una vez que el zoo ha admitido que no pertenecía al zoo y por lo tanto no claro. Ha salido, es lo que es difícil pensar que el delfín por sus propios medios se ha trasladado de su hábitat marino al secano de Madrid. Con lo cual quiere decir que ha sido trasladado, era trasladado por alguien. Y las hipótesis primeras que baraja la policía es que podría ser trasladado ilegalmente, cualquiera sabe con qué fines, y que se muriera en el camino y que el desaprensivo transportador del animal lo abandonara en el sitio que creyó que era más oportuno para dejarlo, y era en la casa de campo.
Muy a la vista, quiero decir. Sí, pero claro, que uno que quiere ocultar, pues lo podría enterrar.
Sí, pero ¿dónde esconde? Sí, pero un animal de esa naturaleza, enterrarlo, esconderlo es más complicado.
Hay que trabajar.
Y desde luego es un asunto de estos que un poco salpican el frenesí de la actualidad diaria con hechos de estos un poco anecdóticos por animal, pero en fin y al cabo salva un poco la tragicomedia que es la política municipal de Madrid. Sí. De vez en cuando tenemos una noticia de esta naturaleza que al menos nos invita pues a investigar, a saber, a curiosear sobre cómo un delfín llega a la Casa de Campo de Madrid, además en unas redes, con lo cual...
Sí, una malla.
Una malla, con lo cual se supone... que o había sido apresado en algún sitio.
No lo sabemos. Al principio, fíjate que se barajaba que no fuera un delfín, hasta que llegaron los expertos y dijeron no es un delfín, porque está ya bastante afectado, ¿no?
Bueno, pero un cetáceo en cualquier caso, da igual que el animal que fuera, pero en cualquier caso yo no entiendo que si es transportado en un camión se le lleva en una red, ¿no? No sé, es una cosa muy rara, ¿no?
Bueno, pues Ángel, muchísimas gracias. Seguiremos muy pendiente de por dónde discurre esta actualidad, que no nos da tregua, no nos da un respiro la actualidad madrileña últimamente. No nos aburrimos nada, ¿verdad?
Yo creo que de las elecciones municipales, de la campaña electoral hasta ahora, no hemos parado para nada y promete esta corporación dar mucho juego en el sentido de hacernos pasar el tiempo. No para bien, sino todo lo contrario, porque de Madrid no se ha contado todavía nada ni se ha enseñado ningún proyecto de futuro para esta ciudad.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Nosotros seguimos aquí en La Mañana de Madrid. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta vamos a hablarte de un proyecto educativo que está poco a poco llegando a la Comunidad de Madrid, que va a revolucionar las aulas y que pretende preparar a las nuevas generaciones para lo que les espera luego en el mundo laboral.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Darling, darling, you know that we are sold out. This is is fading, but the band plays on now. We're crying, crying, so let the velvet roll down, down. No heroes, villains, one to blame. While we'll zero this, build the stage, and the thrill is gone.
Son las 12 y 22 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escucharnos. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de sumarte a esta gran familia, la familia de la mañana en Madrid. Por cierto, que muchas veces se nos olvida, pero nos puedes seguir también a través de Twitter en @madridregional. Allí subimos luego por la tarde el podcast del programa, las fotografías, y te vamos contando qué es noticia en nuestro querido Madrid. Como te adelantaba, vamos a hablar ahora de educación y de cómo la educación empieza a revolucionarse por dentro en algunos centros escolares para hacer crecer a las nuevas generaciones conforme a lo que se les va a demandar después en el mundo laboral. Algo que se viene reclamando hace años y algún cambio al que solo se atreven algunos valientes. Trabajar desde que los niños son pequeños por proyectos, aprendizaje cooperativo y evaluación competencial. Estas son simplemente algunas de las pinceladas, de las características de ese sistema educativo que desde hace 2 años se está poniendo en marcha en las escuelas Marianet. Alrededor de 80.000 alumnos ya lo han probado entre Cataluña y la Comunidad de Madrid. Álvaro Muñoz Izquierdo es delegado de Innovación Educativa Pedagógica de estas escuelas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Fue difícil tomar la decisión de dar el salto y de dejar de hacer lo que hacía todo el mundo para darle un giro a ese sistema educativo?
Bueno, fue difícil y es difícil, ¿no? Es difícil porque, bueno, al final saltas un poco al vacío o tienes la sensación de saltar al vacío, aunque realmente todo lo que nosotros estamos implementando tiene el apoyo de la ciencia pedagógica, que ha estudiado y ha analizado que todas estas mejoras pues al final redundan en una mejora educativa para nuestros alumnos y también para nosotros como docentes.
¿Y cómo fue esa transformación? Porque esto no se puede hacer de un día para otro.
Pues mira, hace 4 o 5 años, a través de Escuelas Católicas de Madrid, entramos en el proyecto de Innovación 4319, que es un proyecto maravilloso que tiene Escuelas Católicas, en el cual nosotros pues empezamos a investigar e intentamos conocer y ver hacia dónde iba la realidad educativa actual. Posteriormente, la Congregación de los Hijos de la Sagrada Familia decidieron ir todos a una y encontramos el apoyo de las misioneras Hijas de la Sagrada Familia, que son nuestras hermanas, fundadas por el mismo padre Mañanet, San José Mañanet, y que ellas son las que son la punta de lanza en España y, va a decir, a nivel mundial en torno a la innovación. Y entonces, bueno, pues decidimos que no era un esfuerzo solo de este colegio, sino de la red de escuelas Mañanet, y, bueno, pues empezamos a trabajar por ahí. También era una necesidad. Nuestros alumnos empezaban a sentir, o nosotros empezamos a sentir que los alumnos pues demandaban otro modelo, demandaban saber utilizar un ordenador, demandaban saber hablar en público, demandaban muchas más cosas que la mera repetición, claro, de datos que ya están en Internet, ya tienen en su smartphone, en el bolsillo, constantemente.
Además pasa una cosa, y es que las cosas cambian a una velocidad a la que no estamos acostumbrados. Antes los cambios eran mucho más lentos, ahora con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, esos cambios cuantitativos y cualitativos son muy veloces y vamos siempre como con la lengua fuera, ¿no? Como que no llegamos.
Sí, sí, de hecho fíjate que hay un estudio que dice que los niños que empiezan en 3 años, el 80% de los niños que empiezan en 3 años en una escuela, el trabajo que van a desempeñar cuando acaben todavía ni se ha inventado.
Fíjate.
No podemos formar a un chaval para un trabajo que no se ha formado. Tenemos que enseñarle a ser competente, a aprender a buscar, a manejar, a trabajar en equipo, a ser solidario, a tener unas buenas herramientas también espirituales, porque es un colegio religioso y creemos que es esencial, ¿no? El padre Mañanet, que fundó las escuelas a finales del siglo XIX, nos hablaba de la cultura del corazón y la cultura de la inteligencia. Y el padre Mañanet, que es San José Mañanet, es uno de los fundadores de nuestra congregación y el profeta de la familia, fue nombrado por la Iglesia, tenía muy claro que la escuela tenía que dar una raíz, una base, pero además de esa base tenía que llevar a los alumnos hacia el mundo real.
Pues vamos a saber cómo se está viviendo en una de las familias que sí que participa con sus hijos en las escuelas Mañanet este cambio, ¿no? Nos acompaña también José Carlos Díaz, tiene 3 hijos en las escuelas Mañanet de distintas edades. ¿Qué tal? Buenos días, José Carlos.
¿Qué tal? Buenos días.
Sexto y cuarto de primaria.
Eso es, mi hijo en sexto de primaria y dos hijas que son mellizas en cuarto de primaria.
En cuarto de primaria. ¿Qué te animó a elegir estas escuelas?
Pues fundamentalmente un poco a lo que nosotros nos ha gustado siempre ha sido la educación en valores que ofrecía el colegio desde el principio, porque desde que empezó el mayor, en este caso ya hace 9 años, lo que fundamentalmente nos interesaba era eso, la escuela que enseñaba en valores, fomentaba la familia fundamentalmente y el respeto a la persona y a la comunidad educativa.
Y luego, ¿qué es lo que has visto en tus hijos? Porque, claro, es una manera distinta de enfocar el aprendizaje.
Claro, este aprendizaje, en el colegio se ha implantado, como decía Álvaro, desde hace 4 años en la parte del colegio. Realmente nosotros los padres lo estamos viendo ya desde hace 2 años, que empezó a ponerse en práctica todo el trabajo cooperativo y el aprendizaje cooperativo y el trabajo en proyectos de los alumnos por grupo. Dependía qué asignaturas están trabajando, tienes un trabajo de más o menos alumnos. Pero, en definitiva, eso se ha empezado a hacer en nuestro colegio. Los padres ya lo hemos empezado a notar desde el año pasado y ya en este curso con mayor implantación.
Álvaro, ¿cómo sería una clase práctica, por ejemplo? Para que sepan las familias que nos escuchan, ¿qué es lo que se hace en la escuela?
Pues esto depende también de la etapa o del nivel educativo del chaval. En infantil se trabaja el tema de simulación temprana a partir de, bueno, pues de los centros de interés del propio alumno, a través de juegos, a través de actividades propias de la educación infantil. Nosotros ahora, por ejemplo, este año, ahora en este tercer trimestre, toda educación infantil va a ser un proyecto educativo basado en el conocimiento del entorno en la Comunidad de Madrid a partir de la fiesta de San Isidro. Entonces, todo infantil va a investigar sobre esto. En primaria, pues es distinto. Mantenemos algunas de las asignaturas, también somos un colegio bilingüe, con lo cual mantenemos algunas asignaturas en inglés, mantenemos otras asignaturas en castellano, y luego lo que tratamos de hacer es, el trabajo es cooperativo, están en equipos de 3 o 4, dependiendo del número de alumnos que hay, y luego hay algunos momentos en los que hacemos un proyecto interdisciplinar. Ahora vamos a trabajar con Julio Verne y vamos a trabajar que cada clase sea un país, entonces cada clase va a tener que investigar en torno a los países y con eso se aplican todos los conocimientos. Si tenemos que hacer un climograma, pues la profesora de matemáticas tendrá que explicar cómo se hace un climograma, o si tenemos que hacer un mapa, o si tenemos que buscar cuál es.
Aprender de manera transversal.
Y haciendo, aprender de manera
transversal. Claro, y haciendo, de manera práctica.
Eso es.
¿Dónde estáis, Álvaro?
Pues mira, en la Comunidad de Madrid estamos en Alcobendas. Es un colegio que se fundó en el año 1980. Estamos en la carretera del Goloso, estamos fuera de Alcobendas, en un sitio privilegiado por nuestras vistas.
Sí, sí.
Y luego, a nivel de España, hay 7 centros más. Los otros están en Cataluña.
Pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros hoy en el programa. Álvaro Muñoz Izquierdo, delegado de Innovación Educativa Pedagógica de las Escuelas Marianet, y José Carlos Díaz, que tiene a sus 3 hijos en estas escuelas y ha compartido con nosotros su experiencia. Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues la mañana ha empezado de forma trágica en cuanto a sucesos en la Comunidad de Madrid. Mónica Álvarez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Ha habido 2 arrollamientos provocados en las líneas de cercanías que han constituido luego unos cortes en varias líneas.
Así es, la circulación de trenes de cercanías entre las paradas de Guadalajara y Alcalá de Henares de la línea C2 ha quedado interrumpida debido al arrollamiento de una persona en la estación de Meco, según han informado fuentes de Adif. Este corte en la circulación se produce después de que a primera hora de la mañana, como tú dices, de este miércoles, se restableciera la circulación en las líneas C3 y C4 del cercanías entre Chamartín y Atocha, después de estar 1 hora sin servicio por otro arrollamiento. Concretamente, la suspensión de la circulación de trenes afecta a 5 estaciones de la red que comprenden el tramo Alcalá de Henares-Guadalajara.
Bueno, te podemos contar ya que los retrasos en cercanías se han reducido y el servicio tiende ya a la normalidad. Y más noticias. La Federación del Taxi avisa a Uber de que denunciará si aprecia ilegalidad.
Sí, la Federación Profesional del Taxi de Madrid ha advertido hoy a la plataforma del transporte compartido Uber que denunciará si aprecia alguna irregularidad en su regreso a la actividad en Madrid tras más de un año sin operar en España. Como te estamos contando, Uber suspendió su actividad en España el 31 de diciembre de 2014, después de 9 meses de funcionamiento en los que se sucedieron numerosas movilizaciones, huelgas de taxistas y multas a los conductores y a la empresa, algunas de ellas tramitadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Seguimos con líos que ocurren en nuestro Madrid. Antonio Miguel Carmona acusa a Sara Hernández de tener un escaso nivel político.
La cosa. El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha afirmado que la secretaria general del PSOE de Madrid y alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, demuestra tener un escaso nivel político por haber dicho que Susana Díaz podrá dar el paso para intentar liderar el PSOE cuando se le pase la fiebre. Carmona reclama a Hernández, a la que se refiere como secretaria general saliente, que pida disculpas a la presidenta de Andalucía. Hombre, pues sí, debería,
pues
digo yo.
Se sigue viendo que hay familias en todos los grupos políticos, ¿eh? Ya se ve qué palo tira cada uno. 109 fotógrafos venden sus trabajos para ayudar a un compañero enfermo de cáncer.
Más de 100 fotógrafos de prensa, agencias y revistas pondrán a la venta algunas de sus mejores instantáneas el próximo viernes para ayudar a su compañero Hugo Ortuño Suárez, un ex reportero gráfico mexicano de la agencia EFE que sufre un cáncer cuyo tratamiento no cubre su póliza sanitaria. El Centro Social Tabacalera de Madrid será el encargado de acoger esta exposición en la que esos 109 fotógrafos venderán sus trabajos a partir de 70 euros con el único objetivo, pues eso, de poder enviarle el dinero recaudado a su compañero Hugo.
Qué gran gesto.
Muy bonito, muy bonito.
Y terminamos en Arganda, que convoca su primera marcha por el autismo.
Sí, Arganda del Rey va a celebrar el próximo 3 de abril su primera marcha por el autismo, con la que se conmemorará el Día Internacional de Concienciación del Autismo, al tiempo que se sensibiliza a la sociedad sobre el trastorno del espectro autista. Las inscripciones para la marcha, que arrancará en la ciudad deportiva Príncipe Felipe y llegará al Parque González Bueno, tienen un precio de 5 euros para los adultos y 2 para los niños, con el objetivo de recoger fondos para las organizaciones sociales que colaboran en este evento.
Muchísimas gracias, Mónica.
A ti. Me voy a quedar a ver qué dice de deportes porque me interesa mucho lo que va a pasar este sábado.
A mí
nuestra
también.
Compañera Arantxa, a ver.
Sobre todo porque quiero participar en la porra,
yo,
pero
yo
como no tengo mucha idea, pues me voy a dejar asesorar por los profesionales.
Sí, yo he puesto un 2-1. Ahora Arantxa dirá, no sé yo.
Bueno, aquí cada uno tira los colores. Buenos días. Aquí Mónica, claro. Prefiere que gane el Barcelona, que gane el Real Madrid, y eso que es madrileña. Estas cosas no se entienden, pero bueno, habrá que respetar todas las decisiones, todas las opiniones y todos los resultados de la porra.
Se ha ido corriendo. Bueno, te va a escuchar desde el otro lado de la pecera. ¿Qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias, mejor hallada. Aquí estamos, de vuelta, después de haber cogido fuerza y oxigenarnos.
Bueno, a ti fuerza nunca te falta, ¿eh?
Bueno, sí, de vez en cuando hay que cogerla, ¿eh? Para aguantar lo que nos queda de temporada, que ahora viene lo más de lo más, porque vienen los cuartos de la Champions, el tramo final de la Liga,
madre,
las semifinales
mía
de la Champions, esperemos que una final, luego viene el Europeo, luego vienen los Juegos Olímpicos, así que hay que coger muchas fuerzas porque
bueno,
es que lo
que
viene,
te espera una gorda, ¿eh? Este verano.
Bueno, esperemos que sí, así que
te vas a pasar pipa también.
Eso esperemos. También trabajaremos mucho, que eso es lo que se trata, para contar las cosas lo mejor que podamos.
Y nosotros te escucharemos. Empezamos hablando por el Real Madrid entrenamiento vespertino para recuperar a los internacionales que han jugado con sus selecciones.
Exactamente. Claro. Bueno, sabes que en estas semanas de selecciones, como la mayoría de los equipos grandes tienen a mitad de la plantilla fuera de Madrid, pues los entrenadores muchos optan por ir adaptando los entrenamientos a los horarios de regreso. Es verdad que hoy los que ayer entrenaron no tienen la obligación de ir a Valdebebas, pero sí van a ir, pues eso, para tratarse de los pequeños golpecitos, sesión de recuperación, etcétera, 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 para ya mañana estar a tope y poder hacer un entrenamiento en condiciones para llegar en condiciones al clásico, que se jugará, por si hay algún despistado que todavía no sabe muy bien cuándo se juega, esto sábado a las 8:30, que es lo que estábamos hablando Mónica, Bea y yo, de la porra, de qué vamos a hacer, poner. Tenemos varios días por delante, entonces yo voy a ir poniendo las cosas sobre la mesa. En el Real Madrid, en principio no hay ningún lesionado. El único, así un poquito renqueante, es Sergio Ramos, que por cierto hoy cumple 30 años, como pasa el tiempo, cumple 30 años Sergio Ramos.
Es un crío.
Sí, pero
lo que pasa
30
que,
años,
claro,
a mí me parece, claro, cuando hablamos de futbolistas, cuando te dicen 30 años, tú dices, es un crío, y yo digo, jo, ya está mayor, ya estamos pensando en su retirada.
¿Sabes qué pasa? Que lleva tantos años en primera línea, que parece que,
sí,
que
le
tendría
visto
muchos más años incluso.
Sí, le hemos visto crecer, hemos visto cómo ha tenido sus hijos, ya por el segundo, le hemos visto cómo se ha hecho mayor, y es el único pues, que anda un poco renqueante, porque tiene una lumbalgia que le obligó a abandonar la concentración de la selección española, pero en principio va a jugar el sábado. Así que, por el Real Madrid, Mónica, por si te vale, equipo de gala. Eso quiere decir todos los que han venido jugando, va a jugar Casemiro para dar equilibrio en el centro del campo y arriba la BBC, Cristiano, Bale y Benzema. Y por parte del Barça, para que también tomen nota los que quieran hacer pronósticos en sus trabajos, la única lesión es la de Mathieu, que ayer se lesionó con Francia, va a tener que pasar por el quirófano y según la Federación Francesa se pierde lo que queda de temporada. Y están regresando pues, los internacionales sudamericanos, pero en principio no tienen ningún otro lesionado, salvo que ocurra algo, que Dios no quiera, en estos días.
Y hablando de lesionados, se va vaciando la enfermería del Atlético de Madrid.
Exactamente, que también tiene bastantes jugadores por ahí. Por ejemplo, ayer fue, para alegría de Mónica Estrella en la victoria de Francia por 4-2 a Rusia, fue Griezmann, que está saliendo y está enamorando a todo el mundo. Y en lo que se refiere al Atlético, pues lo que tú has dicho, que se va vaciando todo y que para el partido contra el Betis de este sábado, la única duda o con los... Bueno, no duda, las únicas ausencias van a ser la de Jiménez y evidentemente la de Thiago, que ya es de larga duración. Y por cierto, Fernando Torres ha vuelto a hablar de su futuro, ha dicho que no hay nada nuevo sobre la renovación, que no depende de él, que depende del club. Y así estamos en el mes de abril, todavía no ha decidido si va a continuar en el Atlético de Madrid, sobre todo porque el Atlético de Madrid todavía no le ha ofrecido la posibilidad de renovar.
Rayo y Getafe, se juegan más que 3 puntos este fin de semana.
Juegan entre ellos, están los dos ahí en la zona peligrosa, así que va a ser un partido muy, muy importante, decisivo para las aspiraciones de los dos para mantenerse en primera división, así que a mí me fastidia que sea un duelo entre los nuestros, pero bueno, esto es lo que hay. Y un último apunte, Bea, esta madrugada, tú que madruga un poquito más, ponte el despertador eso de las 4.
Jolín, de verdad, ya me levanto a las 5:30, ¿qué más quieres?
O ponte a las 4, te vas a ver el programa corto del Mundial de Patinaje Artístico a Javier Fernández, nuestro madrileño, que hoy empieza su participación, defiende títulos, es el vigente campeón, y como esto se disputa o se celebra en Boston, pues hay que madrugar para poder verle. Bueno, madrugar o mejor dicho, trasnochar. Para uno será madrugar y para otro trasnochar.
Oye, muchas gracias por traerme este detallito del patinaje artístico.
Yo sé que te gusta, que a ti tienes mucha sensibilidad y te gustan estas
cosas.
Mira,
a mí me gusta la natación. Me gusta el patinaje artístico. ¿Ves? Y la gimnasia rítmica.
Yo lo sabía, que tenías esa sensibilidad artística.
Bueno, muchísimas gracias, Arancha. Te seguimos escuchando.
Eso, espero que me sigas escuchando, que no deje nadie de sintonizar la cadena COPE.
Tú no sabes lo que vamos a hacer ahora, Mónica y yo.
Bueno, a ver.
Nos vamos a apuntar a una carrera de 100 kilómetros.
De 100, uy.
En 24 horas.
Es que Mónica está muy en forma, yo todavía no puedo.
Yo le voy a llevar la mochila.
Ah, bueno. Yo si necesitas un relevo también voy, ¿eh?
Ah, pues creo que también hay una categoría de relevos. Deberíamos plantearnos.
A los relevos, voy.
Venga.
Un beso, hasta luego.
Bueno, pues antes de ponernos en marcha con esa carrera de 100 kilómetros de Colmenar Viejo, vamos con la información de la Iglesia que nos acerca este miércoles. Paloma Fernández, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Desde la diócesis de Getafe y después de unos días de descanso.
Efectivamente, felices Pascuas a todos.
Felices Pascuas. ¿Qué nos traes hoy?
Mira, pues nosotros, como no queremos que decaiga esta alegría de la Pascua de Resurrección, nos vamos a ir de fiesta al municipio de Alcorcón, porque esta tarde comienzan las fiestas en honor de Santo Domingo y San Dominguín. No les vamos a hacer un repaso por todo el programa, que es bastante amplio, pero sí por los acontecimientos religiosos. Por ejemplo, esta tarde a las 6 es la ofrenda floral al santo en la calle de los Alfares, y después a las 7 ya comienza el triduo en honor del santo en la parroquia Santa María la Blanca. Ya saben que es la parroquia antigua la que está al lado del ayuntamiento. El triduo, por supuesto, continúa el jueves y el viernes a la misma hora, a las 7 de la tarde. Luego, el sábado a las 11, va a tener lugar la solemne misa mayor con la entrega de panecillos del santo, que esto es una tradición ya muy antigua, que se entregan a la entrada de la misa y se bendicen durante la misa. Y luego, por la tarde, se celebra la procesión por las calles centrales de Alcorcón, por la calle Mayor. Va a acompañar el recorrido de la imagen la banda municipal de música Manuel de Falla y el escuadrón de los Reales Tercios de España. Luego, el domingo 3, va a terminar la fiesta con el concierto de la banda de Santa Cecilia. Esto va a ser en la Plaza de Santo Domingo. Luego, después, va a haber una tómbola y también una gran paella para todos que ha organizado el Ayuntamiento en la Plaza de España. Todo esto para empezar con mucha alegría la cincuentena pascual.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, querida. Nos encontramos el próximo viernes, ¿no? El viernes, sí, ¿verdad?
Con otro plan distinto para el fin de semana.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades. Y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Preparados, listos, arrancamos. Abrimos nuevo concesionario GP Aunosa Ford Store en Madrid.
Descubre un nuevo concepto de concesionario con toda la tecnología de Ford.
Y con motivo de la inauguración, disfruta hasta el 15 de mayo de precios inmejorables. Y si pruebas uno de nuestros modelos, te regalamos un Powerbank. Ford GP Aunosa, en Avenida Osa Mayor 2, Aravaca o en gpaunosa.es.
Ahora cada viernes a partir de las 12 de la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con Muebles Anticrisis. Síguenos en Twitter, @MadridRegional y envíanos en privado tu respuesta y teléfono de contacto o manda tu correo a regionalmadrid@cope.es. Y la pregunta de esta semana es...
¿dónde está la tienda de Muebles Anticrisis? Estamos locos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues si eres de los kilas que os encantan los retos, vamos con uno de los retos más atractivos que nos deja la temporada en los próximos meses. 100 kilómetros, 24 horas, partiendo desde Colmenar Viejo. Es el gran reto, la gran carrera que por ya 22 años se viene celebrando cuando llega, bueno, pues el calorcito y el verano. Se ha abierto el plazo de inscripción, será el próximo 11 de junio, si te interesa. Es hora ya de que empieces a entrenar. Vamos a hablar precisamente con quien está detrás de su organización, que es Paloma Fernández, directora de Corricolari. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien.
Madre mía, estábamos aquí calculando, porque no hace falta correr para un reto de 100 kilómetros, pero hay que ir ligerito, ¿no?, para poderlo acabar en 24 horas, ¿verdad, Paloma?
Eso es. O sea, sin pausa, pero... sin pararse tampoco, es decir, hay que ir constante.
Paloma, ya van 22 años desde que se organizó por primera vez este gran reto. ¿Cuál es su historia?
Bueno, pues como tú bien has dicho, hicimos una revista que es Corricolari. Corricolari hacía 100 números y dijimos, bueno, ¿qué hacemos para celebrar los 100 números de Corricolari? Y bueno, pues de ahí nació la prueba 100 kilómetros en 24 horas. Le dotamos un poco de... pues tenemos también otras revistas, que es Aire Libre. También tenemos, bueno, pues la filosofía que nosotros aplicamos es no tanta competición, sino como disfrutar, aventura. Entonces, bueno, pues de ahí nació, ¿no? Unos 100 kilómetros que no fueran competitivos, sino el reto de conseguir acabarlos. De hecho, nosotros a todos los que terminan les consideramos que son ganadores, les...
hombre.
Ponemos la cinta de meta, la música de la Aleluya de Händel, les damos un diploma con el tiempo que ha sobrado. Es decir, la filosofía que aplicamos un poco es el tema de conseguir el reto.
El disfrutar, ¿verdad? Esto es una de las cosas que da, por ejemplo, este deporte, ¿no? La carrera, el atletismo. No es necesario, o sea, hay varias categorías para participar en este reto de los 100 kilómetros, ¿verdad? Nos podemos apuntar de diferentes maneras, de forma individual, por relevos. ¿Qué nos puedes explicar?
Eso es decir, bueno, cuando nacieron era exclusivamente los 100 kilómetros andando de forma individual, ahora se puede hacer por relevos, es decir, el circuito es, sale en Colmenar Viejo, hace una vuelta de 30 kilómetros que en torno a Colmenar Viejo, luego va a Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes y otra vez Colmenar Viejo. Entonces, en San Sebastián de los Reyes, que serían otros 30 kilómetros sobre los 30 que ya se han dicho hasta el Colmenar, y luego vuelta, esas son las tres posibilidades de relevos que hay, que cada participante haga solo 30 kilómetros. También hemos abierto la posibilidad de hacerlo en bici, pero en este caso solamente dejamos 10 horas para que se haga, y también hemos dejado la posibilidad de que se pueda hacer en duatlón, 75 kilómetros en bici y el resto a pie.
Pues me parece estupendo, así cada uno sabe dónde va a poder destacar más y cómo va a disfrutarlo, porque esto es para disfrutar, como nos decías, Paloma.
Y sobre todo es muy importante hacerlo entre grupo de amigos, unos y otros, porque si no se puede hacer duro, ¿no? Pero y es así más o menos como se lo plantea la mayoría de los participantes.
¿Cómo se entrena uno para este tipo de pruebas?
Bueno, pues personas que hayan corrido maratones, medias maratones, como si dijéramos, el fondo lo tienen. Lo que tienen que hacer es ahora hacer caminatas largas, porque justo el otro día nos comentaba una persona, ¿no?, que se equivocó pensando que corriendo maratones y demás podría llegar. Bien, es cierto, es que la relación de tiempo respecto a un maratón es mucho más fácil los 100 kilómetros, porque un maratón tiene 5 horas para hacer 40 kilómetros. En los 100 kilómetros tienes solamente 4 horas para hacer todo lo demás, ¿no? O sea, para hacer mucho más, tienes claro, casi 4 veces más de tiempo. Pero el cuerpo, pues, te puede, distintos músculos a fallar, las ampollas, es el gran enemigo, el calor. Claro. Pero volviendo un poco a lo que me preguntabas, es importante adecuar el cuerpo a caminar, porque no es la misma musculatura al correr, que es lo que está utilizando alguien cuando hace un maratón, que para caminar. Entonces sí que es bueno, pues, adaptarse durante un tiempo a caminar. Y si no se corre maratón ni nada, pues con que se sea capaz de hacer largas caminatas. De hecho, la experiencia nos demuestra que muchas veces acaban más los andarines que los corredores.
Fíjate, qué curioso, sí. Pero bueno, por algo será, ¿no? Por algo será. Se ha abierto el plazo, nos podemos inscribir ya. El gran reto será a las 12 de la mañana, cuando comience del sábado 11 de junio. ¿Dónde nos inscribimos?
Pues en la web de www.correcolari.es.
Fenomenal.
Y ahí se ve el logotipo de los 100 kilómetros en 24 horas y ahí es donde se puede uno apuntar.
Paloma, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una de las decisiones más importantes que tomamos los padres es elegir el colegio que queremos para nuestros hijos, qué valores queremos que les transmitan, cómo queremos que sea su sistema educativo. Nosotros vamos a hablarte ahora del Colegio Alcor. Tienen muchos años de experiencia, fíjate que fue fundado en el año 1993. Es un centro concertado, bilingüe y laico que está en Alcorcón, en la avenida de Pablo Iglesias número 4. Miguel Ángel González López es su director. ¿Qué tal? Bienvenido.
Días a todos.
¿Qué es lo que le tenemos que contar a los padres que nos están escuchando sobre el proyecto educativo del Colegio Alcor? ¿Qué es lo que le hace diferente?
Bueno, pues tenemos un proyecto educativo ya muy sólido, durante, pues, ya con cerca de 25 años, muy sólido, que se basa en cuatro líneas fundamentales. La primera es la formación bilingüe, español-inglés, desde edades muy tempranas. El desarrollo de metodologías activas apoyadas por las nuevas tecnologías y basadas siempre en el trabajo cooperativo y en los valores del cooperativismo como referencia tanto en el trabajo dentro de las aulas como en el modelo de convivencia. La creación de espacios de aprendizaje lectivos y no lectivos para que todos nuestros alumnos desde infantil puedan trabajar la estimulación neuronal, desarrollar todas sus capacidades y sus inteligencias a través de proyectos y de actividades extraescolares y, por supuesto, atender las distintas necesidades y motivaciones de nuestros alumnos, siempre apoyado con un fantástico equipo de profesores y de orientación psicopedagógica.
Miguel Ángel, fuisteis pioneros en la incorporación del bilingüismo en inglés. ¿Qué es lo que marca la diferencia de vuestro proyecto bilingüe respecto a otros centros?
Bueno, nuestra apuesta por los idiomas siempre fue clara desde el inicio. Somos un centro bilingüe español-inglés que formamos parte de la red de centros bilingües de la Comunidad de Madrid, ya con un proyecto muy consolidado, con más de 20 años, y el cual a lo largo de todo este tiempo, pues a través de propuestas innovadoras se ha ido convirtiendo en un proyecto efectivamente diferente y único. Es un proyecto cooperativo, bicultural, que incorpora el trabajo por proyectos y que trabajamos mucho a través de la inversión cultural a través de nuestros auxiliares, que son todos nativos norteamericanos. Y además, la apuesta por los idiomas del Colegio Alcor siempre se ha puesto de manifiesto por la incorporación incluso de otros idiomas, como por ejemplo el francés y el chino, que ya lo pueden cursar nuestros alumnos desde educación primaria.
¡Qué bien! Bueno, hay dos principios dentro de vuestro proyecto educativo en el Colegio Alcor que me llaman especialmente la atención, el de innovación permanente y el del emprendimiento. ¿En qué consisten?
Pues mirar, para nosotros el proceso de innovación es esencial y sobre todo lo centramos en generar espacios de aprendizaje en los que nuestros alumnos sean desde luego los principales protagonistas, donde puedan desarrollar las distintas habilidades, inteligencias, capacidades, siempre a través de experiencias compartidas y que sean suficientemente enriquecedoras tanto para su formación académica como para su formación como personas. Tratamos siempre de estimularles para potenciar en ellos sobre todo el deseo permanente de aprender a través de algunos proyectos, como por ejemplo nuestro proyecto de acción social y voluntariado, nuestros proyectos de estimulación neuronal, que se trabaja sobre todo en educación infantil y en los primeros cursos de primaria, proyectos de medio ambiente, proyectos de emprendimiento. Por ejemplo, pues trabajamos desde primaria cómo enseñarles a montar una empresa a través del programa Emprender en mi Escuela, o ya en secundaria el proyecto Empresa Joven Europea, o el programa Cuarto de la ESO más Empresa, o los programas de emprendimiento social. Es decir, tratamos en todo momento de darles una formación que les permita luego desenvolverse en la sociedad con solvencia.
Fantástico. Y ya por último, ¿cómo se integran las nuevas tecnologías en la vida del colegio?
Bueno, pues sobre todo decir que tenemos un proyecto TIC, un proyecto tecnológico muy, muy ambicioso. Está orientado fundamentalmente a adecuar la integración de las nuevas tecnologías en las clases y fuera de las clases, y sobre todo tener muy bien integrado los sistemas de comunicación con todos los miembros de la comunidad escolar. En definitiva, es crear entornos que sean lo más dinámicos posibles, que estimulen el aprendizaje a todos nuestros alumnos y proporcionarles estrategias a través de todos estos recursos.
Muy bien, bueno, pues vamos a recordarle a nuestros oyentes dónde está el Colegio Alcor, Avenida de Pablo Iglesias número 4, en Alcorcón, y un teléfono donde pueden llamar y preguntar cualquier tipo de duda. Es el 91-643-7173. Repetimos, 91-643-7173. Miguel Ángel González López es el director del Colegio Alcor. Gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, ¿cómo estamos? Estamos de miércoles y ya la semana nos pesó un poquito menos. Es que el lunes fue duro, sobre todo para aquellos que regresaban de unas largas vacaciones de Semana Santa. Tenemos una compañera que dice, por no haberte ido, pues también tiene toda la razón. Cuando uno no se va no tiene que volver ni sufre ese síndrome post-vacacional. Por cierto, si todavía estás así con esa pequeña depresión que nace después de unos días de asueto y de descanso, tengo un regalito para ti. Tengo invitaciones para que vayas al teatro esta misma noche a las 8:30 para ver una obra de teatro muy, muy recomendable. Es El Nombre. Está desde hace ya muchos meses en el Teatro Cofidis, en la calle Alcalá número 20, recogiendo el éxito y el apoyo del público. Y si quieres conseguir estas invitaciones, solo tienes que llamarnos a nuestro número de teléfono 91-595-1236 o acabado en 37. 91-595-1236 o acabado en 37. Y esto me recuerda que tenemos en marcha nuestro concurso con muebles anticrisis. Ya sabes que todos los viernes con muebles anticrisis regalamos, bueno, de todo. Hemos regalado hasta una vaporeta, un cheslón. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues escuchar atentamente nuestro programa. ¿Qué es lo que hacemos en el programa? Lanzarte una pregunta. La pregunta de esta semana es muy sencilla. Te preguntamos dónde está la tienda de muebles anticrisis, en este caso la de Rivas Vacia Madrid. Envíanos la respuesta correcta a nuestro Twitter por privado, eso sí, para que solo lo sepamos nosotros. Nuestro Twitter es @madridregional o a nuestro correo electrónico, al revés, regionalmadrid@cope.es. Hallelujah. Pues en estos últimos minutos que nos quedan de programa, vamos a hablar de postureo, una palabra que se ha puesto últimamente muy de moda y que recuperamos debido a un estudio de Wiko que nos ha revelado que el principal motivo de la realización masiva de selfies es que queremos mostrar todo lo que hacemos y en cualquier momento, hasta poner incluso en riesgo nuestra vida. De hecho, parece que los madrileños somos los que más mostramos y más exhibicionistas somos con nuestras cosas. María Inmaculada Bordazo Ibáñez de la Catinier es nuestra psicóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Bea, muy bien.
Ay, ¿qué es lo que nos pasa a los madrileños? ¿Qué nos gusta tanto eso del postureo? ¿Exactamente qué es eso?
Pues mira, el postureo, lo que pasa es que utilizamos postureo como para hablar de muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con modas, tiene que ver con tendencias, tiene que ver con actitudes. Y al final, para lo que nosotros utilizamos la palabra postureo es precisamente el hecho de que somos parte de un grupo, de que somos parte de una moda, de que, digamos, de alguna forma que estamos todos entrando en el mismo patrón, ¿no? Y entonces lo hacemos de diferentes maneras. Y parece ser que, por lo visto, la moda de hacernos selfies es parte de este postureo, es parte de ser parte o de formar parte de una moda que tiene ahora todo el mundo, de ir todos más o menos igual y de mostrar al mundo todo lo que hacemos, como tú bien decías.
Por cierto, según el estudio de Wiko, son los mayores de 45 años los que más se muestran. Curiosamente, ¿por qué?
Sí, a mí la verdad que también me ha sorprendido, pero en cierto sentido podría tener bastante que ver, porque si te paras a fijarte, de hecho nosotros lo hemos visto en algunos programas, los mayores de 45 años están empezando a meterse no solo en las nuevas tecnologías, sino que también están en temas ahora de plataformas para conocer pareja o para conocer gente en redes sociales, están extendiendo mucho en este sentido, ¿no? Entonces, al final, es cierto que también va muy muy unido, va mucho de la mano también con el tipo de planes que nosotros exhibimos en las redes sociales ante el mundo, ¿no? Entonces, pues incluso familia, por ejemplo, hay mucha debate, mucha polémica en torno a si subimos fotos con los niños o no, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, tiene mucho que ver con toda esta expansión que tienen los adultos ahora con el mundo de las nuevas tecnologías, sobre todo con las redes sociales, con el tema de conocer gente y demás, ¿no? Entonces, al final, el selfie, pues bueno, parece ser la portada, ¿no?, con la que nosotros nos presentamos a veces.
Claro, nuestra tarjeta de visita. Oye, ¿qué consecuencias tiene esto del postureo?
Pues bueno, me imagino que sobra decir que ahora últimamente salen muchísimas noticias que hacen referencia a gente que ha muerto haciéndose selfies, ¿no?, porque se ponen en temas de riesgo. No solo se ha convertido en una moda totalmente expansiva, que además, bueno, pues hay selfies pues de todo tipo, ¿no? Y al final pues hay algunos que hasta corren riesgo su vida precisamente por hacerse selfies, ¿no? Pero no solo es esto, sino que además tiene mucho que ver con el tema de la privacidad. Es verdad que cuanto más hacemos esto, y últimamente está muy extendido, corremos más riesgo de que nuestra privacidad se vea violada de alguna forma, ¿no? Y entonces al final plataformas que aunque nosotros pongamos la privacidad para que solo la puedan ver nuestros amigos o conocidos, a veces nos encontramos que de pronto hay personas que pueden acceder a nuestras fotografías con demasiada alegría, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho ojo con qué subimos, cómo lo subimos o qué hacemos, ¿no? Pues precisamente por el tema de los conflictos que nos podemos encontrar por vía internet, y evidentemente ni qué decir tiene el tema de la propia seguridad física de no hacerse un selfie subido en un rascacielos, ¿no?
Por Dios, sí. A veces leemos noticias que nos parecen surrealistas, pero que ocurren, y precisamente ha crecido y ha incrementado el número de muertes provocados precisamente por hacerse un selfie en los lugares más insólitos, como dices tú, en la cornisa de un rascacielos o al borde de un precipicio.
Eso es.
Macu, muchísimas gracias un día más por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Feliz regreso a la rutina. Hasta pronto.
Igualmente, hasta pronto.
Y nosotros despedimos esta primera hora del programa. Esto es La Mañana en Madrid. Vamos ya con las noticias y en un ratito volvemos a estar contigo. No te nos vayas.
Me pierde tu manera de sonreír.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida. Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Muy pendientes de lo que ocurre en nuestra Comunidad de Madrid para contarte lo que te afecta y te toca de cerca. Y estamos en unos momentos, en esta primavera del 2016, momentos inéditos si hablamos de política madrileña. Momentos en los que parece que nos tenemos que acostumbrar a que los políticos digan, ejecuten, se equivoquen y luego continuamente estén pidiendo perdón. Rectificar es de sabios, dice el refrán, pero a veces las cosas hay que pensarlas antes que decirlas. Hemos conocido, por ejemplo, que ayer el concejal popular del Ayuntamiento de Galapagar, Ángel Camacho, ese que llamó fondón en su día en un tuit a la portavoz madrileña de Ciudadanos, Begoña Villacís, y luego le pidió perdón y se disculpó, la volvió a liar. Precisamente a una compañera de la oposición le soltaba la impertinencia de si entendía lo que estaba diciendo o se había tomado la medicación. En fin, eran palabras que le dedicaba a Raquel Almendros, portavoz de Cambiemos Galapagar. Y eso que ocurre en la política local, en un municipio del noroeste de nuestra región, como es Galapagar, también ocurre en el Ayuntamiento de Madrid. Ayer sabíamos también que de repente, en medio del pleno en el que se estaba presentando esa oficina antifraude, la alcaldesa Manuela Carmena decidía levantarse para atender una rueda de prensa. Y luego sí, pidió perdón, pero como decimos, antes de ejecutar, de decir, de hacer, ¿por qué no reflexionar? Y si uno no tiene muy claro por dónde van los tiros, ¿por qué no asesorarse? ¿Por qué no dejarse rodear de gente que a lo mejor puede hacer un poquito mejor las cosas? Son algunos de los temas que ocurren en nuestro Madrid, no son los únicos. Me acompaña en los estudios nuestra compañera Belén Ibáñez. Precisamente esta mañana ha asistido a un acto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que suscribía junto con el consejero de Presidencia, Ángel Garrido, un acuerdo sectorial que regula las condiciones de trabajo de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Bienvenida.
Gracias.
Vienes hasta con el abrigo.
Vengo con el abrigo, acabo de llegar.
Te dejo que respires.
Sí.
¿Qué destacarías?
Bueno, destaco el buen ambiente, que una vez más, porque es el cuarto gran acuerdo laboral que se firma con los sindicatos, el buen rollo, por decirlo de una manera coloquial, de los sindicatos con el gobierno regional. Este acuerdo pues va a suponer 614 plazas más en el cuerpo de bomberos, va a haber una mejora retributiva, se van a ir recuperando esos derechos que se fueron perdiendo un poco con los recortes, y bueno, se reorganizan jornadas, un bombero ya no tiene por qué estar hacer solamente trabajos dentro de su parque, se puede trasladar a otro parque de bomberos, y también va a haber un refuerzo en verano en la campaña del linfoma, los incendios, es decir, que cualquier bombero de la Comunidad de Madrid pues estará más tiempo en verano para reforzar precisamente estos incendios. Todos los sindicatos, los cuatro sindicatos que han participado, han destacado las buenas relaciones con el gobierno regional. Los asuntos ya no se dirimen en los juzgados, sino con el diálogo, y la verdad es que están todos...
Buena noticia.
Muy buena noticia, porque eso siempre va a repercutir, como es lógico, en el servicio y en todos los ciudadanos. Y fuera de este asunto, también ha hablado la presidenta regional de dos temas. Ha desmentido rotundamente que no se le vaya a dar la medalla de la Comunidad de Madrid al expresidente Ignacio González, que eso es una publicación que ha salido, pero que no es verdad, puesto que no se ha reunido ni siquiera el consejo que tiene que decidir las medallas, ni siquiera se ha reunido, entonces no entiende de dónde ha salido esa información, que niega rotundamente. Y por otro lado, también alerta muy seriamente al Ayuntamiento de Madrid por ese cierre de la línea 1 de metro que van a hacer en un tramo de la línea 1 de metro en el ensanche de Vallecas.
Tremendo. Muchos meses.
Bueno, 4 meses en verano, que eso va a afectar, pero va a haber unos servicios alternativos de autobuses. Ya sabes que la polémica está en que el Ayuntamiento de Madrid dice que no pueden poner más servicio que el de la MT, que la Comunidad de Madrid quiere poner también un servicio de autobuses aparte. Dice que en la Madrid capital solo puede operar la MT, y ahí están con los problemas. Y mañana ha convocado una manifestación de los vecinos en contra del gobierno regional. Dice la presidenta regional, si no se hace ya, pero ¿sí? ya, esa obra, puede haber un accidente. Y dice, ¿quién lo va a asumir? ¿Podemos? Claro. ¿Quién lo va a asumir? El Partido Socialista, que va de la mano de Podemos en este asunto, ¿quién lo va a asumir? El Ayuntamiento de Madrid dice, lo siento en el alma, mientras que yo sea presidenta de la Comunidad de Madrid, yo tengo que hacer esa obra. Y pide lealtad política al Ayuntamiento, porque es un tema muy serio como para andar con temas políticos de que se haga o no se haga la obra.
Muchísimas gracias, Belén.
A ti.
Rápidamente nos vamos a ir ahora a la Audiencia Provincial de Madrid. Se celebra una nueva sesión del juicio por la tragedia en el Madrid Arena y hoy declaran los testigos. Sigue el juicio Diego Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes. Sí, efectivamente, jornada de testimonios importantes para el caso Arena. A las 10:20 comenzó mañana a declarar el doctor Antonio San Juan, supervisor del SAMUR, en aquella noche, una hora y casi 20 minutos de declaración, donde San Juan ha declarado ha destacado la precariedad de los medios y asistencia de los doctores Viñals, en concreto del padre Simón Viñals, al que San Juan le ha escrito como perdido y con sensación de impotencia, y que nada más llegar a la enfermería donde se encontraba su hijo, esto tal cual: llevo toda la noche atendiendo a borrachos y fíjate, mira lo que me han traído ahora. El supervisor del SAMUR añadía que aquella noche el SAMUR no tenía programado en sus cuadrantes asistir a la Arena, ya que una empresa sanitaria privada la iba a hacer, la empresa que contrató los doctores Viñals para aquella noche. Según ha detallado el jefe del operativo, al llegar tres de los pacientes estaban siendo atendidos de forma precaria. Carlos Viñals, el hijo, asistía a Rocío Oña en el centro, un técnico privado asistía a Katia Esteban y mientras en la derecha otro técnico asistía a Cristina Arce con una ventilación asistida con mascarilla, lo que se conoce como APU. San Juan ha asegurado que en ningún momento las dio por fallecidas, primero porque nadie se lo comentó y segundo porque no tendría sentido haber realizado esas maniobras de reanimación, y además destacaba que Simón Viñal se encontraba en el quicio de la puerta del botiquín sin estar haciendo ningún tipo de reanimación ni dando ninguna orden. Ahora mismo está testificando Teresa Pacheco, que es la psicóloga, y también otro técnico del SAMUR que estuvo en ese momento de la reanimación de una de las tres de las cinco víctimas de aquella noche.
Muchísimas gracias por habernos traído esta última hora, Diego. Te escuchamos en el informativo mediodía a las 2:10. Vamos con la información de servicio. Y en el centro de pantallas de la DGT está Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación, así que tenemos que hablar de tranquilidad, tanto en la red principal como en la secundaria a nivel de servicio blanco.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto. Y se ocuparon de mi local sin problemas. La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Alcalá de Henares ya tiene para ti un nuevo local, la Isla Perdida, cómodo, joven y muy elegante. La Isla Perdida, abierto desde primeras horas de la mañana para desayunar y almorzar. Atrévete con nuestras tapas y raciones y nuestros platos combinados. Cocinamos cualquier tipo de comida siempre por encargo. Y si quieres tomarte la mejor copa, pide nuestra carta de coctelería. La Isla Perdida, Avenida de Guadalajara 24, en Alcalá de Henares.
Hay un mundo diferente, peligroso, donde hay otras reglas, donde la agresividad es la reina y en cualquier momento puede ser atacado por una especie extraña. Ese mundo es la cafetería donde cada mañana peleas por un café y solo unos pocos sobreviven en él. Range Rover Evoque, nacido salvaje, criado en la ciudad. Desde 30.900 euros, descúbrelo en landrover.es. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones financieras en FCA Capital España AFC.
Descúbrelo en Kia Auto. Calle Vía Complutense 97, Alcalá de Henares. Y también en Guadalajara y kiaauto.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un miércoles más vamos aquí en La Mañana de Madrid a hablarte de salud bucal. Y en concreto hoy vamos a centrarnos en cómo van de la mano ahora, hoy en día, la salud y la belleza bucal. Me acompaña en los estudios el doctor Sergi Pampols de la Clínica Odontológica Internacional Majadahonda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar hoy de un nuevo concepto que nos encontramos en las clínicas odontológicas, que es el Digital Smile Design. ¿De qué estamos hablando ahora mismo?
Bien, es uno de los conceptos que más fuerte está calando entre los odontólogos y entre los dentistas de todo el mundo. Es un concepto muy novedoso porque incorpora plenamente las nuevas tecnologías a la odontología tradicional. ¿Qué significa este palabrejo inglés tan largo y tan bueno como concepto de marketing? Pues significa una cosa que aclara todas las dudas que cualquier persona pueda tener. Es decir, ¿cómo quedará mi boca antes de que me hayan hecho nada en mi cara? Y esto incorpora, normalmente se realizan una serie de fotos y una serie de registros, y sobre esos registros y esas fotos trabajamos antes de trabajar en la boca de cualquier paciente sobre el ordenador. Además, nos da una meta, a dónde queremos llegar. Además, nos permite no solo verlo en fotografías, sino en base a unos registros y ahora gracias a las impresiones en 3D, podemos, con un material muy vasto y estético, hacer un mock-up. ¿Qué significa un mock-up? Un mock-up significa que no solo te ves en la foto, sino que el primer día, antes prácticamente de que nadie te haya puesto la mano en la boca, nunca mejor dicho, te podemos poner los dientes definitivos para que los veas.
¡Qué maravilla! ¿Y este prediseño de sonrisa encarece el tratamiento?
Normalmente no. Normalmente realizamos este diseño, lógicamente tiene unos costes de laboratorio que se pagan al principio, pero en Centro Odontológico Internacional Majadahonda lo que hacemos es, si el paciente acepta el presupuesto, se lo deducimos del presupuesto, lo cual es totalmente gratuito.
¿Y en qué medida va a mejorar la salud bucal del paciente y la autoestima?
Sobre todo va a mejorar la confianza. Es una ayuda para romper ese miedo de decir, uy, ¿cómo me va a quedar? Es que yo no sé si esto es para mí. Es que el poder ver tu foto, poder verte en un espejo con los dientes que nosotros le pondríamos a esa persona, ayuda mucho a decir, anda, sí, esto es lo que yo quiero.
¿Quién es el paciente ideal para este tipo de tratamientos, para este Digital Smile Design?
Realmente, casi todos los pacientes se pueden realizar un Digital Smile Design, sobre todo porque en este diseño de sonrisas por ordenador, como lo hacemos los dentistas, sabemos qué limitaciones nos vamos a encontrar. Es decir, lo que hay que tener en cuenta es que no se puede engañar a los pacientes y nosotros siempre tenemos que prever que a lo mejor el resultado ideal, que en el ordenador sí se puede conseguir, no se lo podemos poner en el ordenador porque en esa persona no se puede conseguir, porque le falta encía, porque le falta diente, por múltiples razones. Entonces, claro, no siempre se puede conseguir, pero para todas esas personas que tienen los dientes apiñados, para todas esas personas que no les gusta el color de sus dientes, para todas esas personas, básicamente, que no tienen un déficit de diente o encía, el Digital Smile Design es una herramienta brutal. Cuando hay ausencias, cuando hay tal, pues hombre, a veces hay que matizarlo y decir, oye, mira, aquí nos falta mucho tejido dentario o nos falta mucho tejido de encía y el resultado no puede ser el ideal. Pero sí que podemos hacer un Digital Smile Design sin el resultado ideal final.
Bueno, pues esto y mucho más lo vas a encontrar en el Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Ya sabes que están en la calle Puerto de los Leones, número 2, primera planta, oficina 10. Si tienes cualquier duda, si quieres pedir cita y conocer al doctor Sergi Pampols y todo su equipo, llama al teléfono 91-639-1011. Te lo repito despacito para que tomes nota. 91-639-1011. Doctor Sergi Pampols, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Drawn to a flame. Oh, you let me in.
Bueno, pues aquí seguimos tan a gusto, a tu lado, acompañándote en este mediodía de miércoles. Y ya sabes que nos encanta ir al teatro. Y menuda propuesta la que traigo ahora debajo del brazo. Vamos a hablar de las relaciones entre los hombres y las mujeres, intensas. Y además vistas desde el prisma de uno de los mejores directores de cine de los últimos, yo diría, del siglo XX, que es Ingmar Bergman. Decían que era incluso la reencarnación artística de Strindberg. Es autor del conflicto entre lo femenino y lo masculino. Y ahora, bueno, ahora no, en su momento presentó Hacia el amor. Es una propuesta sobre las relaciones entre hombres y mujeres que de repente Adriana Dadivova recupera y la hace suya y la trae para con su marido, también el director y actor Liberto Raval, ponerla sobre la escena del teatro. ¿Eh? Antiguos Cines Luchana, hasta el 29 de abril, donde están todos los viernes a las 8. Adriana, Liberto, bienvenidos.
Hola,
muchísimas gracias. Hola, un placer saludaros y saludarte.
Cuando leí el resumen de lo que era Hacia el Amor, dije, madre del amor hermoso, esto es muy intenso. Y atreverse a destripar, ¿no?, lo que son las relaciones entre un hombre y una mujer. Y además decir, no solo voy a hacer eso, sino que además lo voy a subir a un escenario y me voy a subir con mi compañero de vida, que es Liberto.
Eso ha sido una, o sea, el atrevimiento más grande de ofrecerse una vez que leyó la versión que creo, o por lo menos manifestó que le encantó, fue el de José Carlos Plaza, ¿sabes? Premio Nacional de Teatro, y fue la verdad un regalo y un orgullo que le encantara esa adaptación mía, esta versión, y se ofreciera a dirigir este viaje tan bonito junto a Liberto. Y la verdad es que ha sido y está siendo toda una experiencia y una aventura maravillosa hacia el amor y hacia muchos más sitios de, y recovecos del alma humana.
Fíjate que he leído que Irma Bergman creó estos dos personajes, que son Marian y Johan, mujer y hombre, son pareja, para una serie de televisión y de cine. Se grabaron 12 horas y él dijo del texto: me llevó 2 semanas a escribirlos y 20 años reunir las experiencias necesarias para poder hacerlo.
Así es.
Así es. Y son los diálogos que él adaptó a la televisión, a escenas de un matrimonio, que luego la reducción de 2 horas ganó el Oscar a la mejor película extranjera, y que luego dieron lugar los mismos personajes a Sarah Band, y a otras historias como La vida secreta de las marionetas, con personajes secundarios. Pero realmente el origen son unos diálogos teatrales que él escribió y que, como tú has dicho, pues bebían de sus experiencias personales. De hecho, este proyecto tuvo su pistoletazo de salida cuando la Fundación Berman aprobó el texto que escribió Adriana, que es un texto de Berman, pero la adaptación es de ella. Y
de lo que me siento muy orgulloso, porque es muy difícil y a veces se habla mucho de adaptaciones, pero es algo, hay un trabajo enorme detrás, hay muchísimo respeto en este caso y humildad, y entregarse al gran maestro, que en este caso es Bergman, y a sus diálogos, y simplemente poner el corazón y hacerlo de la mejor manera posible. Y lo que sí quiero recalcar es que el título Hacia el Amor es mío y sigue siendo un poco homenaje a Bergman, porque él hizo una película que se llamaba Hacia la Felicidad. Sí. Y yo creo que, aparte, todos los personajes de Bergman, tanto Johan como Marianne, como todos en toda su obra, de algún modo u otro, se encaminan, como todos nosotros, hacia estados que todos anhelamos, que son la felicidad, el amor, la amistad, el afecto, la compasión, la salud, la empatía. Mm. Entonces, este título, Hacia el Amor, aparte de ser un homenaje a Bergman, con todo mi amor, es también un guiño, porque todo el texto y toda la obra y toda la relación de los personajes están impregnados de esa búsqueda, necesidad, desencuentro, encuentro, esperanza, anhelo del amor, y también se contagia toda la puesta en escena y el espectador. Por eso es un viaje hacia el amor, también con un puntito de ironía que Bergman, sabes muy bien que lo tiene.
Hacia el amor que pasa por fases, ¿no?
Exacto.
Y eso es lo que vamos a ver.
Sí,
exacto. Sí, son momentos en la vida de una relación en las que a veces, de manera sutil y siempre con ese fiel reflejo a la realidad, que es el que caracteriza a los grandes autores, se viven momentos únicos donde se toman decisiones que cambian las vidas. Pero al final lo que hace Bergman es adelantar lo que es nuestra sociedad, que es la sociedad del aislamiento, donde se construye personas individuales en las que el entorno de alguna manera nos aísla de los demás. Y sin embargo, estos personajes, Johan y Marianne, se dan cuenta a lo largo de su relación, de 20 años de relación, que al final han vivido de espaldas a lo que para ellos es su experiencia más valiosa, que es la relación personal que tienen entre ellos. Es una obra que habla de las relaciones personales y de la importancia que tiene prestar atención a la relación de uno con otro, porque al final es lo que nos queda.
¿Y qué tenéis en común con ellos?
Bueno, yo me imagino que la belleza y la grandeza de estos personajes, de Johan y Marianne, es que de algún modo son específicos de una época y de un tiempo, pero también nos representan a todos. Todos en un momento dado nos vemos reflejados tanto en la relación de Johan y Marianne como en el propio Johan o en la propia Marianne. Y yo, aunque pienso y me digo y siento que soy muy distinta a Marianne,
sí,
que lo soy en muchos aspectos, luego te das cuenta de que hay muchísimas cosas en las que de repente te pillas a ti mismo, te ves y dices, ah, eso estaba, acaba de pasar antes,
sí,
cuando
sí,
éramos Marianne y
sí,
Johan.
La
y
vida.
La grandeza,
por
de
ejemplo,
Bergman y de los grandes autores es que consiguen reflejar la vida misma.
Bueno, eso es lo que hace y lo que te convierte en un clásico,
exactamente,
¿no?
Que es de un tiempo y una época, pero también atemporal. Y esa grandeza está siempre en el texto entero de Bergman y entre los diálogos.
Hay un tema del que habéis mencionado, habéis pasado un poquito por encima, que es el de la toma de decisiones, y sin embargo es crucial, ¿no? En el día a día y con las prisas y el estrés se van tomando decisiones y a veces no somos conscientes de las consecuencias que tienen o de lo importantes que van a ser en nuestra vida, ¿no? Eso se ve también en la escena, ¿no? Por ejemplo, ¿qué decisiones toma esta pareja?
Totalmente, es que claro, no quiero desvelar, quiero insinuar, entonces si nos ayudas será fantástico, pero sí, me gusta mucho la pregunta que has hecho porque es precisamente esto, es cómo a lo largo, porque transcurren muchos años, cómo cada decisión cuenta y cómo cada decisión te lleva a un siguiente estadio, pues son decisiones que cada uno toma, tanto Johan como Marianne, y yo creo que son decisiones muy importantes, como seguir juntos o no seguir juntos, cómo seguir juntos, qué te merece la pena. Y es bonito porque a través de ellos yo creo que todo el que ve la obra se pregunta esas mismas cosas. ¿Qué me merece la pena a mí en mi relación? ¿Qué estoy poniendo en juego? ¿A qué tengo que decir que no o a qué sí para poder seguir o no seguir con esta persona que tengo al lado? Y a mí lo que me gusta mucho de ellos es que a lo largo de los años, y es algo que creo que deberíamos plantearnos todos, es la capacidad que adquieren de ver el otro y a sí mismos como son. Y cómo es querer a alguien viéndolo por entero, con su grandeza y con su pequeñez, como habla muchas veces
claro.
Johan, de esa grandeza y de esa pequeñez. Cómo es ver al otro con todo lo que es y amarle o quererle o acogerle desde eso. Y también es muy difícil verte a ti mismo, con tu pequeñez y con tu grandeza.
Por ejemplo, Liberto, ¿tú qué has aprendido del texto?
Muchas cosas. Son perlas. A mí me gustaba mucho afrontar el trabajo desde la óptica, como ya dijo Shakespeare hace muchos años, de ser fiel reflejo o fiel espejo de la realidad. Entonces uno afronta los personajes o las historias desde esa óptica del sentido de la verdad. Y a veces no estás en el juicio de valor, ni en lo que aprendes o lo que no, sino simplemente en intentar crear pues esa obra y que llegue a la gente la historia. Pero poco a poco, cuando vas profundizando en el trabajo, sí te das cuenta de que lo valioso es que por debajo de todo ello subyace que lo importante en una vida es las relaciones que construimos y cómo esas relaciones nos hacen crecer. Y Johan, por ejemplo, que es un hombre que está en conflicto con la vida porque está en crisis con las creencias ridículas de la sociedad, está en crisis con su vida, con su edad, con lo que le espera por vivir, y sin embargo hace todo un proceso de pelea con todas sus circunstancias para llegar a la conclusión de que el aquí y el ahora y el estar con la otra persona de verdad y desde lo que uno es, como decía Adriana ahora, realmente, sin necesidad de adornos, ni de romanticismos, ni de irrealidades, pues ver la hermosura de ese momento. Y eso lo da un autor que te lo da en pequeñas dosis, como si te estuviera contando la vida misma. Y esa es la grandeza del texto de Bergman.
Sí,
y
bueno, pues aquí tienes unas breves pinceladas de lo que es Hacia el amor, que hasta el 29 de abril va a estar en los teatros Luchana. Todos los viernes a las 8 están dirigidos Adriana y Liberto por José Carlos Plaza, que, como ya decía Adriana, es ganador de un Premio Nacional de Teatro. El escenario sobrio, solo ellos dos, y la importancia de los diálogos de Bergman vistos desde la perspectiva de Adriana. Gracias a los dos, muchísima suerte.
Muchísimas gracias. Es un placer y animo a la gente que venga y se sume a este viaje hacia el amor.
Hacia el amor.
A nosotros.
Ese viaje en el que estamos todos.
Exacto.
Terminamos con la música de La Bien Querida. De momento, Abril es el tema que estamos escuchando y esta noche todo el directo en la sala ha sido con las 9.
Porque no tuve ni